Veterans salutes those who served. Veterans Ride Free Tuesday, November 11th. And every other day of the year, our veterans and active duty military personnel get a 50% discount on all fares. It's all part of COTA's ongoing commitment to show appreciation for your selfless service. To ride at no cost on fixed routes, tell your bus operator that you're a veteran or use code VET2025 in the app to use COTA Plus. Veterans Ride Free on Tuesday, November 11th for Veterans Day. Veterans get a 50% discount every day on COTA. Plan your ride and learn more at coda.com/trip planner.
No se pierdan la próxima función de Dulce Compañía Live. Estaremos celebrando el segundo aniversario del show y la inauguración oficial del nuevo teatro El Cajón, ubicado dentro de Celebrate Puerto Rico en el Viejo San Juan. Separen la fecha, sábado 29 de abril. Para más información, pasen por mi página o la página del Cajón. Nos vemos allá. Damas y caballeros, bienvenidos a un nuevo episodio de Dulce Compañía. En este día yo tengo el gran placer de hablar con Silvino Edwards de Starving Artist. Bienvenido, Silvino. ¿Cómo tú estás, brother?
Gracias por tenerme aquí, Ángel. Un placer, de verdad.
Yes. Yo quiero hablar porque esto está... A mí me gusta tener este tipo de conversación porque yo no he hablado contigo antes de esto y yo creo que es una dinámica bien interesante poder tener, como quien dice, primeras conversaciones con personas aquí mismo en el podcast. So, para hablar un poquito sobre lo que tú haces, ¿qué exactamente viene siendo el grupo de Starving Artist?
Yeah, pues Starving Artist es un servicio de consulta para artistas y empresas creativas. Nosotros esencialmente ayudamos a artistas y empresas creativas a manejarse ellos mismos en distintos temas. Somos un grupo de consulta de negocios. Nosotros estamos dando consulta en temas que tienen que ver con propiedad intelectual, con contratos, con distintos temas. Distintas facetas de lo que es ser un profesional creativo. So, que una persona que quizás esté empezando un negocio, que quiere hacer, por ejemplo, un estudio de diseño, o quiere abrir una compañía de producción, o quiere buscar una manera de monetizar quizás sus esfuerzos, ya sea de podcast o de media o de creación de contenido, pues va a tener un sinnúmero de cosas que va a atravesar que son fuera de la parte creativa de él dedicarse a su negocio. Son cosas que tienen que ver con el business. Y en ese sentido, pues nosotros intervenimos a dar consulta a todo lo que es, ¿sabes? Cómo sacar un permiso de uso, cómo sacar un registro de comerciante, cómo negociar un contrato, cómo proteger tu propiedad intelectual. Y en ese sentido, pues somos como esta alianza, este recurso que tiene el individuo, en donde tú puedes conectarte con una persona que inmediatamente te va a ayudar a resolver, a tú mismo resolver tu problema. O sea, como que nosotros nacimos de este do-it-yourself culture, en donde probablemente cuando uno empieza algo, uno hace research de todo, ¿sabes? Y somos, como quien dice, los hijos de una generación que obviamente se educó en educación formal, pero tuvo Google y tuvo un montón de recursos a su disposición. So, nosotros queremos entrar a que estas personas que han estado acostumbrados a hacer el trabajo ellos mismos, que lo sigan haciendo, pero que lo hagan con la ayuda de alguien que sabe de esos temas en particular.
Eso para mí es bien interesante porque yo, y lo digo también, lo hablo personalmente y por gente que conozco, para muchos artistas, ese lado de negocio, ese lado que tiene que ver con cosas, aspectos legales y medio mundo, eso a mí me da, a mí me caga pensar en eso. Y también hasta cierto punto son cosas que quizás uno no comprende totalmente, porque uno muchas veces está concentrado en, tú sabes, en lo que, en el arte de uno como tal. ¿Cómo es que surge esta idea de hacer este tipo de servicio?
Sí, pues mira, por eso mismo que tú dices, nosotros atravesamos por ese mismo problema. La Starving Artist se fundó a principios del 2016, lo fundé yo. Ahora mismo somos un equipo pequeño donde mayormente pues yo estoy trabajando el día a día, pero tengo distintos recursos que me ayudan. Yo cuento con una persona que me ayuda en producción, Rodolfo. Tenemos ahora un diseñador gráfico, Michael, y John está ahí como consultor estratega en realidad de distintas estrategias que queremos implementar. Cosas como cómo trabajar con los clientes, y distintas ideas que tenemos. So que todos nosotros, principalmente yo, ¿verdad? Que soy el que lo estoy llevando día a día, pero en realidad todos nosotros somos artistas. Yo con John, con mi hermano, pues llevo haciendo música desde hace mucho tiempo. Y John pues hace música también. Él es Skeptic Música en todas las redes sociales.
Sabía que yo te había visto, ¿eh? Yo sabía. Luego que yo como que coño,
Yeah. No, y de hecho, Rubén...
Super cool, mano.
Lo primero, o sea, el Starving Artist salió con Rubén. El video de La Tierra Prometida, no sé si lo viste, de 100 por 35.
Ajá, ajá, ajá.
Un video en blanco y negro que sale Rubén como que 4 minutos ahí como que dándole, tú sabes, fuego al pueblo de Puerto Rico con su poesía. O sea, eso fue lo primero que nosotros sacamos cuando entramos, cuando hicimos Starving Artist. Y fue por eso. Nosotros
eso fue hace cuánto más o menos.
Fue en enero 21 del 2016 fue que salió ese video. Y eso fue peso mismo. Nosotros dijimos, bueno, si vamos a salir a la calle, necesitamos algo que sea, que llame la atención. Y gracias a Dios el video pues se fue como medio semiviral, ¿verdad? Porque es bien difícil irse viral.
Claro.
Eso. Pero volviendo al tema, es eso, mano. Todos somos artistas. Yo he trabajado en composición de música, he trabajado como intérprete de canciones, he trabajado como diseñador gráfico, como videógrafo, he diseñado websites, he trabajado en estudios de diseño como desarrollador de negocios. Yo me he puesto muchísimo sombrero y es todo orientado hacia lo mismo. Es como que yo amo el arte, amo la creación, amo innovar y ser creativo, pero ¿cómo yo voy a vivir de esto?
Claro.
O sea, ¿cómo yo voy a crear un modelo sustentable en donde yo pueda levantarme todos los días, ir a trabajar, tener clientes y que yo esté viviendo de esto? Yo no quiero entonces hacer un álbum bien brutal y que de repente lo que pueda hacer es tocarlo en un par de venues que me den, maybe cobrar la entrada, maybe vender un par de discos. O sea, no, para mí siempre fue, yo necesito, y no yo, como que no. O sea, yo no soy, hay un montón de personas alrededor del mundo que están descifrando esto porque la tecnología
es el gran misterio, es el gran misterio.
O sea, para mí mi misión, yo me pongo mi capa todos los días y es cómo yo voy a hacer, cómo yo voy a descifrar una manera en donde yo pueda crear algo sustentable para mis creaciones, para mi creatividad, pero cómo yo también puedo ayudar a otras personas a que ellos identifiquen, espérate, a mí me gusta ilustrar, a mí me gusta tomar video, a mí me gusta hacer música. Ah, pues mira, estos son los pasos que yo tengo que seguir si yo quiero vivir de lo que yo hago. Porque mucha gente se puede dedicar a, ¿sabes? Puede ser creativo, puede tener muchísimos proyectos, pero tienen un trabajo, o trabajan dos part-time,
claro,
están de guiso en guiso, o tienen Uber, y en ese sentido, eso está perfecto. Pero la meta es que tú puedas tener unas herramientas al final del día en donde tú desarrolles un negocio para eso que tú quieres ser creativo.
Y tú ahora mismo en la, o sea, en el panorama actual del mundo artístico, ¿qué tan factible es uno poder vivir de su arte ahora mismo?
Pues yo creo que si a quien le preguntes va a depender de industria. O sea, depende de si tu industria es el diseño, por ejemplo, y dentro del diseño pues hay un montón de ramas, hasta el diseño gráfico, el diseño de mobiliario, el diseño de espacios, el diseño interactivo. Dentro de cada rama pues tiene su particularidad. Lo mismo con la música. Todas han sido disrupted en alguna manera por la tecnología y todas se han afectado. O sea, sus modelos económicos, el modelo económico de, por ejemplo, hace 10 años, hace 20 años,
no es lo mismo
que es ahora, pero... Hoy día tenemos streaming, tenemos los Spotify, tenemos los Apple Music. Hace 10 años teníamos el problema de la piratería y el problema del digital disruption, pero no teníamos esas plataformas. O que poco a poco hemos hecho avances para que se vaya normalizando la manera en que los artistas pueden generar ingresos de sus trabajos. La realidad es que la contestación sencilla es que va a depender de industria a industria. Pero dentro de todo, es relativamente cuesta arriba. Porque el que quiera emprender él mismo, tiene que invertir. ¿Sabes? Tiene que invertir en equipo, tienes que invertir en empleomanía, tienes que invertir en si te quieres mercadear, tienes que... ¿Sabes? Lo que sea que vayas a hacer, un estudio de grabación, un estudio de diseño, una compañía de producción, lo que sea que vayas a hacer, vas a necesitar... So que en ese sentido, hay cosas que son denominadores comunes en cuanto a cuán factible es yo vivir de mi arte o de mis creaciones, pero hay cosas que son very industry specific.
Claro. No, y también tú mencionas algo de toda la inversión que uno tiene que hacer, que eso hay veces que gente que quizás está empezando ahora en los artes no se dan cuenta de que... O sea, no tan solo es lo que tú haces, es cómo lo haces y cómo lo mercadeas. Me gustaría saber quiénes han sido algunas de las personas que han trabajado, que Starving Artist le ha trabajado.
Sure. Pues mira, nosotros no publicamos toda la información de los clientes que han sido, ¿verdad?, parte de nuestra trayectoria, pero hay algunos que sí tienen, porque tenemos, ¿verdad?, un acuerdo de promoción con ellos. Algunos de ellos han sido, por ejemplo, Skeptic. Skeptic es uno de los artistas que nosotros lo llevamos bien al frente y nos ha ayudado mucho a promover la marca, porque para nosotros es bien importante que los artistas sean los que lleven el mensaje. A mí nadie me conoce, nadie sabe quién es Silvino Edward como tal, pero si yo te digo a ti, mira, Skeptic, un artista musical que está trabajando dentro de la escena, que ha tenido exposición en distintos medios, que ha viajado, que tiene sus producciones, confía en Starving Artist, uh-huh. pues eso nos ayuda un montón. Además de eso, nosotros hemos trabajado con Álvaro Díaz, que es un artista musical también que nos ha dado mucho apoyo. Hemos creado dentro de la música quizás un mini nicho dentro de todas las industrias creativas. La música tiene como un lugar especial en nuestro corazón. So, esos son algunos de ellos. Además de eso, que ellos son clientes que nosotros hemos atendido, uh-huh. además de otros clientes que hemos tenido, nosotros lo que hacemos es que nosotros compartimos contenido. Y compartimos contenido para que la gente más o menos se eduque en cuanto a cuáles son los temas que nosotros trabajamos. Okay. En ese sentido, ahí es donde nosotros hemos trabajado con artistas más a fondo, porque igual que tú me llamaste y me dijiste, mira, me interesa conversar contigo, pues nosotros hacemos lo mismo con distintos artistas y nosotros hemos entrevistado y han colaborado con nosotros, por ejemplo, Yamcha, mm-hmm. Pirulo, Sofía Maldonado, Alexis Díaz, J-King y Maximan.
Sí, yo vi que el otro día grabaron con los Walters.
Los Walters también. ¿Sabes? Nosotros, de verdad, eso para mí es una de las cosas más fun de trabajar en Starving Artists. Yo tener la excusa de poder llamar a gente que otherwise yo sería un fan. Ajá. Y como que, mira, I want to pick your brain.
Sí, sí.
Como que quiero oír que tú me des los secretos. Obviamente, yo lo digo porque yo voy a compartirlo con sus fanáticos.
Claro.
Pero ese es el ejercicio. Entonces, eso me da la excusa de coger el teléfono y nadie me ha dicho que no hasta el momento. Mm. Excepto uno.
Ese tipo, ese tú no vas para ningún lado. Tú no vas para ningún lado. Quien sea que tú eres. Ahora bien. No, pero es bien curioso porque entonces yo me entero de ustedes, exacto, a través de gente como Álvaro. Yo creo que también le hicieron una entrevista con Chente. Yo vi todo eso y me estuvo bien curioso porque yo como que, espérate, ¿qué es esto? No sabía que este tipo de servicio existía. Ahora mismo, aparte de ustedes, ¿este tipo de servicio existe? O sea, ¿hay otras personas haciendo
Hay esto? Permutaciones de la consulta de negocios para emprendedores. La hay en Puerto Rico. Obviamente sí. No voy a nombrar, ¿verdad? Pero hay distintas organizaciones sin fines de lucro, incubadoras, aceleradoras. Hay un movimiento que se está creando, que lleva ya tiempo, de distintos recursos para fomentar el empresarismo en las personas. Lo que nosotros queremos hacer es, dentro de esa línea, fomentar el empresarismo, pero a un sector bien particular, que son los artistas y los creativos, porque tienen una necesidad bien específica. Dentro de eso, no necesariamente en Puerto Rico, y yo estoy hablando quizás con mucha ignorancia, porque obviamente no he hecho un estudio completo ahí.
Claro, uno conoce, ¿verdad?
Dentro de Puerto Rico, quizás el modelo pues es un poquito nuevo, por eso de ser específico a cierta industria. Pero más afuera han habido de nuevo permutaciones, pero no es exactamente el mismo modelo que nosotros trabajamos.
Sí, yo lo que he visto es que casi siempre que existe este tipo de servicios son más bien desde el punto de vista de empresariales. O sea, no necesariamente para artistas. Es más bien como que start your own business y ese tipo de cosas. Dentro de lo que ustedes han podido ver, ¿han habido ciertos aspectos o ciertas necesidades que son las más que se necesitan trabajar para los artistas o algo que los artistas necesitan más ayudita?
Yeah, sí. Siempre hay sus denominadores comunes. Hay gente que está más educada que otra. So que en realidad los clientes varían. En realidad vas a tener clientes que ya está montando su negocio y ya se ha empapado de cómo pagar el IBU y ya saqué mi registro, me quiero incorporar, estaba escuchando esto, de estos incentivos contributivos. Hay gente que viene más educada que otra. Por lo general, sí. O sea, que quien sea que va a empezar un negocio tiene que hacer cosas básicas como sacar su registro de comerciante, estar al día con los pagos de la contribución de lo que es el IBU y distintos otros impuestos, si es que tú, ¿verdad?, cualificas en esas categorías, claro, o tienes exenciones. Por lo general, lo más así que yo he visto necesidad, de nuevo, la música tiene un lugar bien especial en nuestro corazón y entonces yo he visto muchas personas interesadas en conocer cómo trabajan las regalías de la música.
A mí me fascina ese tema. Yo no tengo idea y eso es el tipo de cosas que hasta desde el punto de vista de alguien que simplemente quiere saber, eso a mí me interesa muchísimo, pero a la imagen me da miedizo.
Como meterme a leerlo. Es bien confuso y es mucho que uno tiene que digerir y mucho que uno tiene que descifrar porque, ¿sabes?, uno quisiera, ¿verdad?, en el mundo perfecto, yo me suscribo a un servicio, pongo mi nombre, subo mis temas, mira, hasta aquí está, recójanme todas mis regalías, ustedes quédense con 1%, pero que me llegue mi chequecito mensual de todos lados. Todavía no estamos a ese punto, ¿verdad?
Ese es el sueño.
Todavía no estamos a ese punto y hay un montón de personas que es como que, mira, yo me afilié a mi sociedad de compositores, estoy en ASCAP, eso yo creo que ya estoy set con mis regalías. Y vienen con esa, ¿verdad?, esa premisa, pero no, te falta porque te tienes que registrar para tus regalías digitales, Y si tú quieres monetizar tus videos en YouTube, tienes que estar monetizado con AdSense. Pero también si tú quieres conseguir lo que son los networks para tener un poquito más de exposición. O sea, es que es una gran gama de distintas regalías que operan cada una independiente de la otra. Que eso es donde yo veo que hay mucha necesidad, no solamente para los músicos, para gente que está trabajando creación de contenido. Claro. Que está subiendo contenido a Stitcher, que lo está subiendo a YouTube.
Sí, gente que hace background music, todo ese tipo de cosas. Ese fue interesante porque yo ahora mismo pensaba que solamente tenías que hacer el ASCAP y nos fuimos y ya. Y eso, ese no es el caso. Hay mucho más que hay que hacer.
Sí. No, y la cosa es que se complica hasta más porque tú cuando, por ejemplo, en un caso como lo que son las regalías de ejecución pública, que ASCAP, BMI, lo que uno suele hablar por ahí de publishing, pues uno como artista, uno como el que compone la canción, recibe una regalía, el que la compone. Pero mucha gente piensa, pues yo tengo un tema que lo trabajé con una persona y no saben que hay una regalía tanto para la composición, que es los arreglos musicales y líricos, pero hay una regalía también para la grabación, que es el master. O sea, es como que, espérate, entonces ASCAP no me recoge las regalías y yo soy el dueño del master. Es como que no, porque ASCAP lo que recoge son las regalías de los compositores. Y entonces, ¿pero me da la regalía completa? No, porque es que tienes que registrarte también como publicador. So, si tú no tienes publicadora, te tienes que...
también.
O sea, es un andamiaje que por eso es que nosotros empezamos el servicio de consulta. Porque mucha gente viene a donde nosotros como que, mira, dame este servicio. Necesito esto o cotízame tal cosa. Pero hace falta que la persona tenga quizás un poquito de orientación antes de que yo te pueda decir cuánto te va a costar el servicio, qué es lo que yo voy a hacer, porque yo quiero que tú entiendas el valor y quiero que tú entiendas lo que estás haciendo. Y particularmente con las regalías de la música, acho, ahí es donde hay mayor dificultad, porque son tantas. Entonces, si tú te sales de Puerto Rico a los Estados Unidos, tú tendrías que registrarte con otras entidades internacionales.
Ok, también. Ok. Es que eso es bien intimidante. O sea, yo ahora mismo si o sea, como a este nivel las cosas son bastante complicadas porque ya uno de por sí uno tiene que montar el contenido y hacerlo de uno. Y de momento, ya cuando tienes eso hecho, hay otras 20,000 cosas que hay que hacer. Ahora mismo, ¿cómo ha sido la...? Porque ustedes tienen una forma bien particular de también hacer su servicio. Y es que ustedes también lo envían directamente al celular de sus clientes a través... ¿Es una aplicación lo que ustedes tienen o
es
algo así?
Es un website. Tú te registras, tú te suscribes. Te puedes suscribir a un plan mensual o anual. Y una vez tú te suscribes, tú puedes comunicarte con nosotros. Y nació de eso, en verdad. Nació... un montón de gente me llamaba y yo daba mucha consulta de gratis. Daba mucha consulta y sin ningún problema porque obviamente el punto es compartir el conocimiento. Pero... que esa fue la manera en donde yo identifiqué que las personas estarían más susceptibles a recibir la orientación. Okay. Porque Starving Artists, cuando abrimos en el 2016 a principio, nosotros experimentamos con un montón de modelos. O sea, yo trabajé con artistas en donde Starving Artists trabajaba con artistas que cobrábamos una mensualidad, por ejemplo, y nosotros hacíamos de todo. Consulta, redacción, representación, negociación, todo. Y eso fue evolucionando hasta que encontramos un servicio que sea factible para el público en general. Uh-huh. Y encontramos que esa necesidad existe, que, mano, la persona usualmente no quiere que tú le hagas un servicio right away. Ellos quieren por lo menos que orientarse al principio.
¿Verdad que hay?
¿Qué es lo que cuesta? ¿En qué consiste? Y entonces ellos poquito a poco van tomando esa decisión. Y una vez la persona esté lista para tomar esa decisión de que sí, mano, yo necesito registrar mi compañía publicadora. O mira, sí me quiero incorporar con un acuerdo de cofundador chévere. Ahí es que entonces vamos. Pero eso tiene que ser la persona que toma la decisión. Porque me pasaba antes y nos pasaba al principio que alguien venía, mano, tengo este asunto, necesito esto. Y nosotros te enviábamos, ¿verdad?, un estimado de lo que iba a costar este servicio. Pero te intimidas porque, número uno, no sabes en qué consiste. Número dos, no entiendes el valor. Y obviamente el precio siempre es un factor intimidante. So, lo que hicimos fue servicio de suscripción. Tú te suscribes ahora mismo. Tú te puedes suscribir como Dulce Compañía. Vamos a decir que a ti te interesa ver cómo tú puedes explotar aprovecharte de quizás regalías que hayan en YouTube a través de los networks o distintos auspiciadores y dices, mano, quiero un poquito más de consulta. Entonces te conecta. Tú te puedes suscribir mensual o te puedes suscribir anual. Tenemos planes de distintos precios dependiendo de tu presupuesto y tus necesidades y te conecta. Y me mira, Silvino o Starving Artist, me escribes una duda. Vamos a coordinar una videoconferencia contigo y ahí empezamos. Es un proceso de diálogo. Es un proceso de diálogo y de que nosotros juntos vamos identificando las necesidades tuyas y tú al final del día eres quien toma la decisión de si tú necesitas este servicio o si vas a proceder de esta forma, pero nosotros nunca estamos ahí como que imponiéndote una estrategia versus la otra.
Claro, que realmente tú sabes, es versus a uno bregar quizás con algo que fuese como un manejador o algo así. O sea, realmente alguien que te está una guía, más bien. Que eso es bien interesante porque ahora mismo yo menciono eso de manejador porque yo siento que eso es algo que lo que viene siendo manejador o esos contratos que la gente hace como artista, que también eso es un factor bien intimidante porque también sucede muchas veces que si, en particular si son artistas musicales, que a veces manejadores los filman y los engavetan. ¿Cómo tú piensas que eso es algo que todavía se da, hoy día todavía existe la necesidad para tener un manager? ¿Qué tú opinas sobre
fíjate,
eso?
Fíjate, esto fue una cosa que de hecho salió a relucir en una de las entrevistas que hicimos, a la de los Walters, que ellos levantaron un punto que es bien válido y lo he empezado a ver más a menudo. Los artistas, particularmente los artistas musicales, están un chin ahora más que antes, quizás por la tecnología y por los recursos que tienen a su disposición, están un chin más reacios a tomar el riesgo de asumir, de que un manejador venga a asumir las riendas de su carrera. Mm-hmm. Particularmente si no es un manejador que tiene una relación bien estrecha. Porque típicamente en la música y en la industria del entretenimiento, los actores y distintos talentos, el manejador tú vas a ver que es alguien que es cercano a ellos.
Exacto. Alguien que ya llevan tiempo trabajando juntos.
Sí, como el papá de Michael Jackson y los Jackson 5. Exacto. Yo creo que la mamá de Beyoncé fue manejadora de ella en un tiempo, con el papá. En ese sentido, es recomendable tú tener una relación de manejo con alguien que tú tengas una relación estrecha personal, porque esa persona va a estar contigo en el día a día. En ese sentido, eso que tú dices es bien cierto. Y pasa, por ejemplo, lo hemos visto en estos días con ¿verdad? No para darle promoción ni nada, pero la noticia, por ejemplo, de que Indie Flow filmó con Sergio George. Pues eso es un caso en donde viene esta persona que tiene un standing dentro de la industria y le dice a esta persona que necesita, ¿verdad?, subir de posición dentro de la industria, vente, yo te voy a filmar. Y ahí es donde ocurre eso que tú dices. Esa persona, porque tiene el leverage, porque tiene el supuesto contacto y conocimiento y dinero dentro de la industria que te puede mover, te dice, mira, tú vas a firmar un contrato, lo que llaman por ahí 360, yo voy a hacer, de tus ingresos, yo voy a hacer X partida de todo lo que tú hagas, tú vas a estar conmigo tanto tiempo, renovable a tantos años, yo no soy responsable por los daños que tú causes, ¿sabes? El manejador busca de una forma relativamente leonina, onerosa, De poder asumir la mayor cantidad de poder a la menor cantidad de riesgo y asegurar su inversión. Todo con este pescadito de que, mira, yo tengo contacto. Yo llevo tanto tiempo en la industria. Yo trabajé con este y trabajé con el otro. Y yo hice esto, hice lo otro. Pero tú no sabes lo que ese tipo está. O sea, tú estás dejándote llevar por promesas. Claro. Por manifestaciones que hizo la persona. Y ahí es donde corre el riesgo. Yo tengo un ejemplo de un compañero de la industria que le pasó eso mismo. Muchísimo talento, tenía un par de temitas en la calle y de repente vino este manejador que dijo que había manejado a bandas reconocidas y artistas reconocidos y así mismo. Y no quedó en nada porque eso es lo que sucede.
Es bien lamentable. ¿Y por qué? O sea, desde el punto de vista del manejador, o sea, ¿esto simplemente es un power move del manejador o es que pues él simplemente quiere tener a ese artista como que te tengo ahí por si acaso quieras hacer
algo? Lo que pasa es que el manejador asume mucho riesgo también. Como que yo no... O sea, si nos vamos al lado del manejador, en cierta medida yo puedo entender hasta cierto punto por qué él hace por qué él exige lo que exige. Porque él asume mucho riesgo. Ahora mismo, si tú eres un artista como, vamos, por ejemplo, un Indie Flow, pues a Indie Flow tú vas a tener que ponerle temas en la radio. Vas a tener que pagar esa payola. Vas a tener que pagar las promociones en los shows de mediodía y vas a tener que contratar a una relacionista público. Van a tener que ponerte en tarima. O sea, vas a tener que conseguir un booking agent.
Sí.
Vas a tener que viajar. Vas a tener que limpiarte los dientes y hacerte, no sé si te vas a hacer algo en el cuerpo, cambio de imagen. Eso cuesta. Y usualmente el artista no tiene ese presupuesto.
Claro.
Lo que hace el manejador es que te dice, mira, yo te voy a poner este presupuesto. Pero obviamente yo estoy asumiendo un riesgo bien grande. Yo necesito ver un return.
Sí, que realmente el manejador está, como él dice, funciona más bien como un inversionista, como quien dice.
Okay. I mean, tú puedes ver distintas permutaciones de eso. Porque, por ejemplo, tú puedes tener un manejador que es manejador, que no mete chavo, pero ellos se consiguen a un inversionista.
Okay.
Pero el inversionista no va a meter chavo sin recibir poder a cambio. Como que nadie te va a decir, bueno, pues yo te voy a invertir 50 mil pesos en tu carrera, pero tu manejador toma la decisión. Ajá, no, hacho, esos 50 mil yo los voy a velar hasta que yo los recupere y los recupere el doble o lo que sea, ¿verdad? Que en ese sentido, o sea, ningún manejador que va a poner cantidades sustanciales de dinero va a hacerlo, ¿sabes?, libre de riesgo y libre de asumir poder.
¿Tú tienes algún, para como dice, cerrar este tema de manejador y eso, algún consejo para la gente referente a eso? Como que se le acerca un manejador, ¿qué tipo de cosas deben estar pendientes para que, ¿sabes? Que sea así? Porque a todas estas no estamos diciendo de que no vayas con un manejador, eso no es. Pero tú sabes, ¿algún advice para cosas que ellos tienen que estar pendientes para que sea un trato razonable?
Pues, mano, en realidad depende de quién viene a donde ti y con qué oferta, ¿verdad? Pero que yo digo que yo diría que, si resumiría, ¿verdad?, un consejo, ya los días de tú firmar un contrato con una publicadora o con una disquera o con un manejador y que de repente tu carrera explote, ya esos días se acabaron. Mm. Inclusive, ¿verdad?, la industria del reggaetón, por ejemplo, donde tú ves artistas que de la noche a la mañana, pues, suben y de repente se hacen populares, es porque hay alguien con una cantidad significativa de dinero haciendo las inversiones. Pero ya esos días de repente tú firmar este contrato y te van a dar, disculpa, un avance de X cantidad de miles de dólares, ya eso no existe, porque ahora en realidad no hay mucho, ¿sabes? Los botines grandes en la industria de la música están reservados para los Bruno Mars, para los Beyoncé, para los Katy Perry, y los artistas independientes de bajo, pues, tienen una gran oportunidad de adquirir un público inmenso, porque ahora tú puedes tener fans en todos lados del mundo, te pueden presentar, invitar a festivales, pero ahora es mucho intercambio. Por ejemplo, muchos artistas que viajan, por ejemplo, artistas de Puerto Rico que viajan a South by Southwest, pueden tener arreglos con distintos venues, pero hay componentes de intercambio. Eso no se veía tanto antes, porque antes quizás había un poquito más de dinero en la industria. Eso yo recomendaría eso, como que no pienses que va a haber un contrato que va a ser el que te va a hacer o no hacer tu carrera. Y de hecho, eso fue una de las primeras experiencias que yo tuve. Antes de nosotros implementar Hotline, uno de los primeros clientes de Starving Artists fue un artista de la industria urbana, que vino este inversionista, que con ese mismo cuento de que yo he manejado a este, yo trabajo con el otro, yo tengo este estudio, te voy a poner a grabar con este, le muestro un contrato. Y parte de mi rol, o sea, mucho antes de yo instruir a la persona, según mi entendimiento de lo que era el contrato, parte de mi rol es que yo tenía que calmar las emociones de esa persona, porque esa persona estaba tan agitada, y tan pompeada de que se le va a dar la oportunidad y de que por fin trabajamos. O sea, tuve que bajarlo de nivel. Y claro, no fue fácil hablarle a una persona que lleva sudando, tú sabes, Y lleva dándolo todo por su arte.
Sí, que porque en ese momento esa persona dijo, yeah, se me dio, estamos.
Y a nosotros nos pasó, de hecho, a John y a mí, de las primeras experiencias que nosotros tuvimos en la industria, nosotros estábamos en, eso fue en el 2006, nosotros estábamos en el prom de Commonwealth High School en el Hotel San Juan. Y nosotros no somos de esa escuela, pero nos habían invitado porque teníamos muchos compañeros. Estábamos en el after party en Brava, me acuerdo. Y me acuerdo que un panita de nosotros, que era rapero, se trepa a tarima y empieza a cantar. Y yo estaba bien bebido. Y yo dije, mano, se joda. Yo me trepé en la tarima. O sea, estamos hablando de un estudiante de la clase graduanda, se trepa a rapear y yo le quito el micrófono. Dejé una parte importante de la historia. El artista invitado era Yomo.
Parte importante.
Artista invitado, Yomo, y Yomo había invitado al muchacho a la tarima. Porque él era un estudiante de la clase graduando.
Okay.
Y él lo invita a la tarima, el tipo empieza a zumbar su lírica. Yo digo, no, aquí el liricista soy yo. Y me trepo. Le quito el micrófono de la mano y empiezo a tirar mi lírica explosiva. Los bouncers de Yomo me botan de la tarima. Me botan de la tarima. Y el tipo sigue cantando su lírica. Cuando el tipo termina de cantar su canción, yo me dice, espérate, ¿quién es ese chamaquito que... ¿Quién es ese chamaquito que venga para acá? Y yo dije, venga yo para acá. Hay dos de mí. Y yo le digo, bueno, yo me voy a trepar aquí, pero yo voy a tirarte una canción y yo necesito a mi compañero. Entonces yo subo a John. Y entonces nosotros ya habíamos grabado un disco. O sea, ya nosotros habíamos grabado un primer disco que se llamaba The Mixes. Nosotros teníamos un tema. Yo le dije, ponme el dembow. Nos pusieron un dembow.
Tengo el CD aquí, papi.
Y empezamos a cantar. Y la cantamos en, como que, ¿verdad? Hicimos como 16 barras con un coro.
Sí, yo me eran 16.
Yes. Fueron. Wow. Todo el mundo explota, era ¡bam! Felices y contentos, nos bajamos bien pompeados. Literalmente, ¿sabes? No pasó ni un minuto de yo caminando por ahí y se aparece este hombre gordo, grande, que parecía un mafioso. Me da su tarjeta. Llámame. Cuando yo miro la tarjeta, que era Gold Star Music. El manejador de Héctor el Fader y de Yomo para ese tiempo.
Casi nada, gente que no han hecho nada en esta industria.
Tú te puedes imaginar, yo estoy como que no van a filmar.
Aquí fue ya.
¡Héctor el Fader! ¡Cabrón, helicóptero! ¡Cadena! ¡Espada! Y yo fui, porque yo me acuerdo que había un par de panas y yo fui, yo estaba en ese after party, cabrón, mira la tarjeta que me dio el manejador de Yomo. Exacto. Cabrón, somos famosos.
Dándote este traguito de 9 pesos.
En o sea, yo estaba living the dream. Yo pensé que por montarme una vez en tarima, tirar una lírica, la primera vez que me monto en tarima, me van a ofrecer un contrato.
Eso fue tu película.
Y cambió, y mi vida iba a cambiar.
Eso fue tu 8 Mile en ese momento. Eso fue exacto. You were losing it. Wow. ¿Y qué pasó después?
Pues nos reunimos varias veces con el señor. Nosotros le hicimos un demo. Le hicimos un demo como de 11 canciones. Él estaba buscando algo como urbano, pero pop, pero como safe. Él quería como que nosotros seamos los... Bueno, yo no sé, un paralelo a lo
urbano,
que él quería.
Urbano, pero pop, pero safe.
Sí.
Ok.
Porque como hacíamos rap, pero éramos blanquitos así como de San Ignacio, como que obviamente no podíamos tirarnos calle. Exacto. Maybe éramos como los precursors de Christian Bob.
Ok.
Como que para esa época, como que éramos... Él quería como que algo así. Le hicimos un demo y él nos ofreció un contrato. Y él nos ofreció un contrato que nosotros podíamos firmar, pero para ese entonces... nosotros estábamos a punto de entrar a bachillerato. Y pues nosotros teníamos... Mi padre nos estaba aconsejando. Nosotros también teníamos la ayuda de un abogado que era amigo de la familia. Y, de hecho, el abogado que era el abogado de esa compañía, de Goldstar, yo lo conocía porque el hijo era compañero mío de la escuela. Okay. So que había como que una comunicación mutua. Y entre todos decidimos, mira, no vale la pena que ustedes filmen. Porque probablemente estarían, ¿verdad?, sacrificando quizás una educación y etcétera. Vamos a hacer algo. Vamos a hacerle una corporación que va a ser la corporación donde ustedes van a poder tener su música y ese tipo y todo ese tipo de actividades. Ustedes se quedan estudiando. Y eso fue. O sea, dejamos pasar la oportunidad porque de nuevo, como que no es que había una oportunidad, no es que nos iban a dar un avance.
Pero la posibilidad.
La posibilidad de algo, de que maybe no produzcas un par de temas en un estudio, ¿sabes? Porque no había una oferta de como que, mira, te vamos a hacer esto. No había un plan. Era como que, me gusta lo que tienes, vamos a ver si podemos hacer algo contigo, fírmame aquí para garantizar que no te me vas a ir. Sí. Tú sabes. So que en realidad, pues, fue medio no-brainer porque no había nada sobre la mesa, como que, claro. ¿Entiendes? Sí, era que, más explorativo.
Que eso es algo que, una decisión que actualmente te arrepientes de ella o una que ver.
No, I mean...
Él está ahí, nah.
No, es que no, de nuevo, no había nada. Y pensé entonces como que eso fue justo antes del downfall de Héctor el Father. Tú sabes, ellos, ese señor y Héctor el Father luego, o sea, se separaron. Ese señor también se separó de un montón de otros artistas.
Ahí fue que entonces el Father se metió por el religión y todo
no
eso.
No me vengas a matar.
No me... Mafioso, tú dijiste. ¿Sabes
que te mató por el Harlem Shake? ¿Te acuerdas que Héctor el Father le mandó por lo de Harlem Shake?
¿Por el sample de con los terroristas?
Hombre.
Ah, en verdad. ¡Wow! ¡Qué viaje! Wow, ok. Esto me encanta. De hecho, me encanta esto.
Yo me comuniqué con él cuando yo empecé a estar being artist. Yo le envié un mensaje como que... Y le dije como que, mira, dame saludos. Estoy haciendo estas cosas. ¿Qué sí ni qué? Pero no me contestó.
Tú no le dijiste, mira, ¿te acuerdas de mí? Yo era el chamaquito que estaba en Brava aquel
día. Yo pensaría que sí, que
le
iba a acordar.
Le todo el peso. Tú sabes, estuve bien buena ese día.
Yo pensaría que sí.
A mí me encantaría saber tú, cómo tú... Porque sí ha cambiado. La pregunta no es si ha cambiado. Es cómo tú has visto que ha cambiado... Ahora mismo el mundo y la industria de la música. Porque yo sé que ahorita estamos mencionando eso mismo, de que ahora mismo no está ese mismo factor de que si tú eres un artista no prometedor y alguien te coge y te le mete chavo y de momento...
Que puede pasar.
Lo
que pasa es que pasa menos. Puede pasar. Y de hecho, es que la persona que tú veas pegar en la radio no es casualidad, ¿sabes? Eso hay algo ahí detrás. En ese sentido, ¿cómo ha cambiado? Pues mira, ahora el artista es independiente, hasta que no lo sea. O sea, ya bien, bien raro es el artista que sale de estudio, de disquera, antes de tener nada, ¿sabes? Porque ahora las disqueras y los manejadores y los inversionistas están buscando en un producto que ellos puedan invertir. Es como en startup. Un inversionista mira un startup y dice, espérate, ¿cuánto dinero estás haciendo ahora? ¿Cuáles son tus estrategias? ¿Cuál es tu potencial de crecimiento? ¿Cómo tú vas a escalar? Y es lo mismo con artistas. ¿Cuántos followers tú tienes en Twitter? ¿Cuántos followers tienes en tus redes sociales? ¿Dónde estás tocando? ¿Estás viajando? ¿Qué colaboraciones tienes con estos otros artistas? So que ahora mismo el artista que se va a crear desde abajo. Y se crea bootstrap, mano. O sea, él se consigue a un muchacho que trabaja videos musicales y probablemente ese muchacho que le trabaja videos musicales se los trabaja de gratis. Con la expectativa de que ellos dos van a subir y cada uno va a hacer nombre el uno por el otro. So, todo es bien bootstrap, tanto con los diseñadores gráficos que le hacen las artes. A veces ellos mismos se tienen que hacer sus propias artes. Uh-huh, uh-huh. A veces ellos mismos se hacen videos. So, es bastante bootstrap hasta que de repente, pues, tú puedas obtener o alguna oferta de una disquera. Porque pasa, mano. Si tú tienes cierta... Si tú llegas a cierta cantidad de trayectoria, pues alguien te va a ofrecer un publishing deal, uh-huh, o un deal con una disquera. Pero, de nuevo, no son los acuerdos millonarios de miles de dólares de antes.
Eso
no
existe.
Son un poquito más conservadores. Pero por lo general, el artista sigue siendo independiente. Hasta artistas grandísimos se van independientes con su propio equipo de manejo. Obviamente, uh-huh, ya tienen una infraestructura y tienen contratos de distribución grandes y ese tipo de cosas. Pero es todo bastante, bastante in-house. Y pues sí, ¿sabes? Tú vas sacando tus canciones por SoundCloud, consigues la distribución digital a través de CD Baby o TuneCore para estar en las redes sociales, subes tus videos a YouTube y, mano, tienes que tocar puertas. Tienes que tocar puertas para tocar en vivo, tienes que tocar puertas para hacer colaboraciones con otros artistas, uh-huh, y tienes que mantenerte activo. Eso es como una fórmula de todo eso, porque hay artistas que crean mucha música, pero no tocan en vivo. Hay artistas que tocan mucho en vivo, pero no tienen material nuevo. Uh-huh. Eso es como que cómo tú balanceas todo para, número uno, crear un contenido de calidad que a la gente le guste y tus fanáticos puedan creer lo que, claro, tú haces. Pero, número dos, mantenerte vivo en la vida de las personas. Porque ahora mismo con las redes sociales, eso es como un río de agua constante. Sacho, y tenemos, sí, tanto contenido todos los días, que si tú de repente te desapareces por 2 meses,
ya,
tú estás...
Peliste relevancia.
Sí, tú estás corriendo un riesgo y tú no vas a poder recrear ese momento que tú tenías hace 2 meses. Tú tienes que buscar una forma de, si es una canción, si es un featuring, si es tocar en vivo,
una
si
fotito,
es una promoción, si es una foto, si es algo que te inventas, un scavenger hunt. Ajá. O sea, buscar una manera de que la gente no pierda esa noción de que, mira, estoy a ti. Es como un pulso. Es como el pulso full. Y eso va creando el momentum. Porque ahora mismo, mano, no sé si a ti te pasa, pero la gente está pendiente a las redes sociales. No siempre te van a dar like, no siempre te van al comment, no siempre van a share, pero están pendientes. Y muchas veces, mm-hmm, tú te encuentras a alguien en la calle que tú pensarías que nunca sabe nada. Y tú, mira, ¿qué está pasando con esto? Cuéntame, he visto tal y tal cosa.
Eso
todo
pasa.
Todo el mundo está pendiente. Todo el mundo está pendiente. No todo el mundo va a estar in on your project. Mm-hmm. Pero todo el mundo está pendiente. Entonces tú tienes que aprovecharte de eso. Tú tienes que estar ahí. Y la cosa es que es bien difícil porque ahora mismo tú estás Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, ¿qué más?
Chacho, hay que estar en todo.
Tienes que estar en todo.
Hay que estar en todo. Si eres músico, tienes que estar en SoundCloud, tienes que estar en Spotify, yeah, tienes que estar en todo eso.
So, eso es un full-time job, tú manejar esas redes y atender esos fanáticos, enviarle mensajes.
Eso es algo que mucha gente quizás no se da cuenta. Es que esto es una pendeja. Esto hay que hacer tantas cosas. Yo estoy hablando de, mira, yo ahora mismo estoy haciendo podcast, hago... un show en vivo, hago video y todo eso, y el factor manejar adelante, hacer todo eso y mantener el YouTube, mantener el Facebook y todo eso activo, es, en verdad, es un trabajo full time, eso solo. Por eso es que artistas tienen gente que le maneja las redes sociales. Me gustaría saber, dentro de lo que tú has podido ver, hoy día, ¿Qué función o qué necesidad real tiene un artista para tener una disquera? ¿Tú sabes? ¿Es necesario? ¿Qué tú piensas?
Sí, no, la disquera es como un tipo de llave. Te va a abrir las puertas a un sistema de distribución mucho más grande del que tú potencialmente pudieses tener acceso. ¿Sabes? Ellos tienen acceso a muchísimos festivales, tienen acceso a estaciones de radio, tienen acceso a trato preferencial con las plataformas. Con lo que es iTunes, con lo que es preventas, con lo que es Spotify, los playlists, ¿sabes? La disquera te va a dar acceso a una infraestructura que ya está montada en donde te va a poder posicionar. Obviamente, de nuevo, ellos hacen una inversión y ellos la van a recuperar. Uh-huh. Ya no están dando los avances que estaban dando antes. Ya las ventas de discos no son lo que eran. So, se les hace más dificultoso poder recuperar esa inversión. Son mucho más cuidadosos en las inversiones que hacen. Pero esencialmente eso es lo que hace. Si eres un artista independiente y tú firmas con una disquera como Sony o como Universal, pues es eso. Ellos te van a formar un plan de medios en donde tú vas a poder ir a radio, qué sé yo, ni qué, en Houston.
Hacer
y vas a poder
media
usar
tour.
Un media tour. Vas a poder ir a Los Ángeles, al festival yo no sé qué. Vas a poder viajar a Latinoamérica. Te van a poner una preventa bien chula en iTunes. Te van a poner número 1 para que se vean que estás en las listas. te van a poner en otras listas como Billboard o lo que fuese. Si eres suficientemente, ¿verdad?, popular, te van a conseguir algún tipo de posicionamiento en un festival o en una premiación, en unos premios. Todo ese tipo es una llave que se te abre a distintos lugares.
Okay. Sí, que algo que entonces, si uno se mantiene al nivel de un full independiente, pues uno no va a tener acceso a eso. O sea, esas son las puertas que hay que tocar. Que
lo tendrías que hacer uno tú, una a uno. Como que tendrías que, ¿sabes? Tú podrías hacerlo, porque, por ejemplo, un Chance the Rapper que se ganó un Grammy siendo un artista independiente, probablemente tuvo algún acuerdo con alguien que sí le sirvió de llave. Pero quizás en su ejemplo, pues el proceso fue más door to door, como que pues, mano, yo para meterme para los festivales, yo fui el que envié los emails, yo fui el que busqué los contactos. Llegaste a los sitios, o sea, llegaste a los festivales, llegaste a las estaciones de radio, llegaste a las premiaciones, pero probablemente el esfuerzo que tú como tu equipo tuviste que desempeñar, pues quizás fue mucho más significativo que si tú tuvieses ya a un oficial o a un ejecutivo de la disquera que se te asigna para que sea la persona que te...
No, y que no tan solo eso, que hay veces que uno, quizás por carencia de conocimiento o porque simplemente tú estás enfocado en las otras facetas del contenido, que son cosas que en verdad cuestan mucho, mucho, mucho trabajo, porque o no sabes o entre todo el meollo se te traspapela el hacer eso. Y ahora mismo, ¿dónde es que está el dinero en la música ahora mismo? ¿Está en la venta de la música, en la venta de merch o en los shows como tal? ¿O dónde es que está la cosa?
Hermano, yo diría que el dinero está en que el artista desarrolle esa marca intangible que es su personalidad artística. Porque eso le va a abrir las puertas para muchos otros ingresos que no son necesariamente súper ligados a la música. Quizás el artista no va a estar generando los ingresos que anticipa de vender música o de streaming o de regalías, pero el artista entonces aprovecha y hace presentaciones en vivo. Eso es una fuente de ingreso bastante poderosa. Más allá de las presentaciones en vivo, pues eso, su marca, pues quizás lo va a llevar a él a poder hacer alianzas con otras marcas, por ejemplo, con otras compañías que quieran utilizarlo, que quieran utilizarlo de auspiciador. Esos son puntos bien importantes de alianza entre artistas y compañías. Y entonces la otra manera es buscar una forma creativa de tú venderle algo a tu base, a tu comunidad. No necesariamente es merch. Puede ser merch, pueden ser camisas, pueden ser platos, pueden ser pines, pueden ser bulto, puede ser lo que tú te puedas inventar. Pero lo interesante de eso es que tú puedes hacer muchas cosas bien creativas con cómo yo le puedo vender a mis fans algo que ellos quieran. Y mucha gente, pues, lo primero que piensan es como que merchandise. Pero hay muchísimas otras maneras, como que puedes hacer un crowdfunding si te interesa hacer algún tipo de disco o algún tipo de proyecto. Crowdfunding es una opción. O si no, buscártela. Buscar una manera de crear algo que no sea lo típico, pero que se relacione con tu marca, por ejemplo. Déjame ver, es que en verdad ahora mismo off the top of my head.
Que imagino, es que hay un montón de diferentes tipos de cosas que se
pueden hacer. Por ejemplo, en algo súper no relacionado, qué sé yo, por ejemplo, una... Algo que a mí me gusta mucho. Me encanta Game of Thrones, por ejemplo.
¡Yeah!
Por eso lo traigo. Pero eso es un buen ejemplo. Como que tú tienes la serie, la gente consume la serie, pero entonces te sacan World of Ice and Fire, que es el compendio súper brutal que te tiene toda la historia, ¿sabes? Busca una manera de tú crear productos auxiliares que sean relacionados a lo que es tu servicio principal, pero que tú vas creando como este mundo de las otras cosas que tú le puedes vender. Nice. Yo he visto mucho, por ejemplo, un muchacho como Álvaro Díaz tiene ahora lo que se llama la tienda de la ciudad, que ellos venden gorras, venden jackets, venden camisas, venden un montón de apparel. Tú puedes hacer preventas, tú puedes vender como que asientos preferenciales en tus shows. Puedes hacer un montón de cosas, pero es eso, ¿ves? Tú tienes que desarrollar una marca artística lo suficientemente fuerte para que entonces tú puedas colocar tu marca en otras series de productos que tu público va a decir, oye, eso me gustaría comprarlo.
Eso que realmente, esto es para que la gente vea. O sea, y esto tomando específicamente el ejemplo de un artista musical, que no es tan solo la música, es lo que tú usas para rodear la música. O sea, realmente tú dirías que entonces, hasta cierto punto, un artista tiene que ser también una especie de marca.
Sí, tienes que saber mercadearte. Por ejemplo, alguien como Pirulo.
Pirulo está en todas. Pirulo está en todas. Y yo... Porque yo me lo vacilo un poco por eso mismo. Pero es como que, ajá, pero así mismo. Él está guisando por eso mismo.
Y él es un ejemplo, por lo menos la última vez que yo hablé con él, ¿sabes? Que independiente, que no tiene el backing de una disquera, ¿sabes? Uh-huh. Él y su equipo de trabajo. O sea, el equipo de trabajo siempre es importante. Pero todo el mundo conoce a Pirulo, todo el mundo ve a Pirulo. Yo, si tú me dices a mí un estimate, yo me atrevo a decir que, ¿sabes? La gente que escucha a Pirulo... No es porque lo tienen en el celular porque ponen Calle Linda. Porque tienen el disco y escuchan esta canción y se sabe la canción por nombre, no. O la escuchan en la radio, o la escuchan en un anuncio de gasolina, o en un anuncio de church, o lo ven en una fiesta, o lo ven en una convención. O sea, que en realidad sí están escuchando la música, pero eso no es la música. ¿Entiendes? O que muchas veces el artista musical dice, quiero hacer esta canción bien cabrona y quiero que la gente lo escuche, quiero tener mis plays, quiero tener esto y lo otro... Pero eso no es la única métrica para tú determinar y no es la manera más efectiva de tú llegarle al público. Porque okay. Ahora la música se penetra por tantos lugares que tú tienes que penetrar, tienes que meterte por ahí, o tienes que meterte en este anuncio y tienes que hacer este jingle y tienes que estar en esta feria y tienes que estar en este festival. Y volviendo al ejemplo de Pirulo, Pirulo está pegadísimo. Pero si tú vas a hacer un survey de los puertorriqueños, todo el mundo te puede cantar los coros de Pirulo. Pero haz un survey cuánta gente tiene el disco de Pirulo y las canciones de Pirulo en su celular. Okay. Porque muchas veces el artista musical quiere poder decir, quiero mi música. Y entonces tratas a la música como algo exclusivamente súper al vacío. Pero tú tienes que tratar la música como este blob que tú se lo vas a pegar a las cosas, ¿entiendes? Como que se lo vas a pegar a un anuncio, se lo vas a pegar a un ringtone, se lo vas a pegar a un videojuego, se lo vas a pegar a una campaña, se lo vas a pegar a un jingle. Porque es que la música como tal, como materia prima de un recurso como que tú escuches la canción de un sitio que tú vas y le das play, ya no se está consumiendo de la misma manera.
Que me encanta que estamos teniendo este tipo de conversación porque yo siento que hasta cierto punto estoy de acuerdo. Yo creo que muchos de los artistas que yo escucho principalmente son gente que... O sea, ya uno tiene los artistas musicales que uno escucha porque ya uno escucha por ahí para abajo. Pero como que escuchar música nueva, por ejemplo, los Walters, no fue porque yo me fui en un viaje de explorar música local o lo que sea. Fue que un día pues los pusieron a tocar en un fest y yo... Eso está súper cool y de ahí... Y en el caso de Pirulo, yo en donde le he visto, tú mismo dijiste, un anuncio de churches, cosas de Banco Popular, yo creo que también él apareció. So que hasta cierto punto, tú sabes, qué tan importante es la música como tal. Porque sabes que hay personas que es como que quieren ser bien profundo con la música, whatever. O sea, ¿hasta qué punto... es la importancia de la música versus lo que tú haces con la música?
Sí, full. No, trata la música bien en serio y crea un proyecto alrededor de la música. Ya sea que tú quieras sacar un álbum, ya sea que tú quieras estar sacando sencillos, mantente activo. La música tiene que ser la espina dorsal del proyecto. Porque a la gente le gusta la música, mano. A la gente le gusta bailar, a la gente le gusta recordar. ¿Sabes? La música ayuda para un montón de cosas en nuestra sociedad. So que no puedes decir, no, porque como ahora la música en realidad yo lo que tengo que hacer es estar aquí y estar allá, pues no importa tanto. No, ¿sabes? Ten ese lugar en donde la gente puede ir, porque de ahí es donde sale toda tu filosofía. De la música sale lo que tú vas a hacer, ¿sabes? La razón por qué Pirulo hizo lo que hizo y estuvo en los sitios es porque la música de él tuvo una conexión con la gente y ¿sabes? Si Pirulo hubiese sido una banda de metal, probablemente pues no hubiese hecho el anuncio con Church.
Me encantaría ver ahora a Pirulo tocar metal, por favor.
Un cover band de Pirulo como
por
metal.
Por favor. Exacto.
O sea, en ese sentido, tienes que valorar mucho la música. Una vez la tengas, no pienses que voy a sacar el disco, voy a promocionar el disco, que la gente vaya a escuchar mi disco y de ahí es donde va a salir todo. No. ¿Qué yo voy a hacer? ¿Sabes? Este disco, esta música se convierte en un objeto moldable, modular, que yo voy y lo voy a reempaquetar y lo voy a revender y lo voy a reacomodar para ver dónde la gente puede estar expuesta a él. Okay. Una serie de televisión, un videojuego. So, en ese sentido es bien importante. Pero la estrategia cambió. Antes era un ciclo. Tú sacas un disco al año, lo estás promocionando, te sacas un sencillo, está 2 meses en circulación, sacas otro sencillo, te hacemos el tour, volvemos a hacerlo todo de nuevo el año que viene. Ya no. ya tú tienes que estar constantemente en un proceso de creación. Uno, un buen ejemplo de eso es alguien, por ejemplo, como Drake. Uh-huh. Saca mucha música, saca muchos discos, pero entre medio está sacando su featuring, está saliendo en Saturday Night Live, está uh-huh. hosting los ESPYs, está por todos lados. Pero el compromiso con tu crear nunca debe irse.
Y me encantaría saber, ¿cuál es tu opinión sobre un artista regalar su música como una forma de promoción, o simplemente alguien que dice, pues fuck it, yo hice este CD y yo lo que quiero es que la gente lo escuche, lo va a regalar? ¿Qué tú piensas sobre eso?
Pues fíjate, antes quizás yo tenía una posición un poquito más, una postura un poco más determinada en cuanto a lo que era regalar la música, porque antes, hace 10 años, sí estaba ya el Digital Disruption, pero todavía no existían plataformas en donde uno podía accesar. Eso era o compras la música o la pirateas. Mm. O sea, no había streaming, no había YouTube, no había Pandora, no habían alternativas. Y en ese entonces yo dije, wow, mano, si esto se queda así, eventualmente los artistas van a tener que regalar la música, porque no sé si tú te acuerdas cuando Radiohead sacó In Rainbows.
Ajá.
Que ellos pusieron el famoso Name Your Price.
Name Your Price.
Que podías poner hasta $0.
Claro.
So, como que para ese entonces uno empezó a ver alternativas. Ahora, hoy día, como hay distintas plataformas, como lo es Spotify, como lo es iTunes, como lo es YouTube, hay maneras de tú hacer la música disponible al público, que el público no tenga que pagar.
Mm-hmm.
¿Sabes? Porque puedes ir a YouTube, o si tú no te suscribes a ninguna de las, pues puedes hacerlo en la versión no premium. So que en cuanto a que el acceso sea, entre comillas, gratuito, pues yo no tengo problema, porque pues todavía estamos buscando una manera en donde quizás advertisers ayuden con ese modelo.
Claro.
O las suscripciones ayuden, o algo alternativo. Pero para todos los efectos se regala la música todos los días en SoundCloud. SoundCloud mm-hmm. no es una plataforma que te, al menos que sea SoundCloud Go, no es una plataforma que te va a generar ingresos. O sea, en ese sentido hay muchos artistas que toman el riesgo y dicen, pero es que yo lo que quiero es que la gente escuche mi música y me conozca, y luego de eso yo veo cómo manejo. Mm-hmm. Pero técnicamente sí, ¿sabes? SoundCloud ahora mismo es una plataforma en donde la música está gratuita.
Vamos a suponer que yo soy un artista musical nuevo y yo ya tengo música que quiero, tú sabes, publicar. ¿Tú piensas que yo soltar música gratis es una forma efectiva de llegar a nueva gente, a nuevos listeners, oyentes, exacto? ¿Tú piensas que es una manera efectiva o debería haber algún otro tipo de estrategia que debería hacer primero?
Pues, mano, si tú eres un artista que nadie conoce y tú quieres que la gente conozca tu música, si tú coges y grabas una canción hoy y la subes a SoundCloud y la promocionas por tu Facebook, perdiste el tiempo con ese contenido posible que tú pudieses hacer. Por eso mismo, porque ahora mismo la gente quiere escuchar la música attached a algo.
Okay.
La música al vacío. ¿Sabes? Nadie se va a meter, al menos que sea o fanático tuyo que te conoce, o un familiar, o alguien que tenga alguna relación contigo. Nadie se va a meter y le va a dar clic para escuchar la canción directamente y sentarse con los earbuds y estar así 2 minutos, 3 minutos, o estar escuchándolo en el carro. O sea, la mayoría de las personas no van a hacer eso. Yo lo que les recomiendo, si tú estás empezando y tú quieres make it como músico, crea un proyecto, saca 8 canciones, quédate con ellas. Cuando tengas esas 8 canciones listas, mezcladas o masterizadas, si las vas a masterizar, trabaja una propuesta visual, tómate unas fotitos, créate una imagen, busca un logo, créate unos deliverables visuales para tú poder montar lo que va a ser eventualmente tu red social y tu campaña. So, crea la música, te quedas con ella. Creas la campaña visual de las fotos, tu imagen, tus logos, te quedas con ellos. Hazte unos videos musicales, 2 videos musicales, 3 videos musicales, y los guardas, te quedas con ellos. Luego de eso, montas tus páginas de redes sociales, las vas poblando, buscas una manera de crear contenido constante. No sé si tienes una página de Instagram, te puedes tomar fotos, subirlas diariamente. Vas poco a poco building la comunidad. Y una vez tú tengas una comunidad significativa, no sé, 1,000 personas, 2,000 personas, algo que pueda crear más momentum.
Una base, aunque sea.
Pues entonces vas y presentas tu proyecto, pero lo presentas de una manera estratégica. Pues se saca este disco hoy, pero se van a hacer unas promociones en tal día, se va a hacer el lanzamiento del video, se hace en tal día, y luego de que tú sacas eso, pues tú vas tocando puertas, hablaste con otros artistas, busca maneras de colaborar, tú en canciones de ellos o ellos en canciones tuyas, colabora con otros artistas, porque los artistas te van a abrir puertas, número uno, a otros artistas y a otras oportunidades. Claro. Porque vas a tener que tocar puertas en los venues también, vas a tener que presentarte en vivo, toca puertas. Si quieres tocar en Celebrate, por ejemplo, pues mira, habla con el dueño, con la persona que administra, estoy interesado, le presentas la propuesta. Va a haber un poco, ¿verdad?, de trial and error, porque no claro. siempre vas a ser exitoso. Mm-hmm. Pero lo principal es trabajarlo todo desde el punto de vista estratégico. Porque muchas veces, muchos músicos aman estar en el estudio, aman crear canciones y lo que quieren es, mano, yo quiero sacar esto y que el mundo lo conozca. Uh-huh. Pero de nuevo, volvemos a lo que estábamos hablando ahorita. Ya la tendencia no es, yo lo voy a escuchar aquí al vacío. Uh-huh. Tú me lo tienes que presentar de una forma que yo la quiera ver. Porque yo soy, a mí me encanta la música. Pero yo estoy viendo cientos de piezas de contenido diarias en las redes sociales y yo estoy así, scrolling, claro. scrolling.
Y en SoundCloud ni se digan, todos los días artistas de diferentes géneros están soltando canciones. Yo creo que cada par de minutos hay un track nuevo en SoundCloud.
So, es como que si yo estoy en este ejercicio de estar scrolling en mi Instagram, scrolling en mi Twitter, scrolling en mi Facebook, si tú quieres que yo me detenga, sabes, el contenido tiene que ser lo suficientemente llamativo o tú busques una manera de relacionarte conmigo como audiencia. Es decir, tú tienes un podcast, tú conoces tu audiencia, ¿sabes? Tú conoces que a tu escucha les gusta X comida versus la otra, o le gusta X tipo de contenido versus el otro. O sea, en ese sentido, tienes que saber a quién tú le estás hablando, porque si entonces yo, lo mismo el ejemplo de Pirulo con el metal, como que, ¿sabes? Si tú estás haciendo salsa y te estás haciendo, promocionando tus posts en Instagram para una categoría que no tiene nada que ver con tu demográfica, identifícala. O sea, en ese sentido, ese contenido tiene que ser bien brutal, porque cuando yo esté así, si yo voy a parar, si yo voy a detener, ¿sabes? Un minuto y medio es un montón de tiempo en esta época, ¿sabes? Tú pararte un minuto y medio y ver un video es un montón de tiempo.
Sí, tiene que ser algo buenísimo para yo detenerme y no picharle a eso y seguir viendo memes de gatitos y todo eso.
No, y exacto, en esos primeros 5 segundos tú tienes que cogerme la atención de una forma y ahí me engancha. So, hay un nivel de marketability que tú tienes que descifrar antes de que tú digas, no, yo quiero que la gente me escuche y yo voy a zumbar esto.
Pues fíjate, me encanta tú sabes, lo que estás mencionando, porque yo me siento, yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo pienso que, viste, esto soy yo hablando, o sea, realmente no tengo experiencia en ese tipo de cosas, pero sí me he dado cuenta que es más efectivo si tú, en vez de soltar una cancioncita aquí, una cancioncita allá, es que cuando tú vayas a soltar whatever, vengas full power. O sea, vengas con todo. Vengas con la visión completa de lo que tú quieres hacer. Porque también a esa misma vez, si ponle que soltaste una canción y gustó, y la persona quiere ver qué más tú tienes. Y si no tienes más nada, y no tiene que ser otra canción, pero un elemento visual, video, foto, lo que sea, you're missing out en ese tipo
de cosas. No, y ahora es lo que le dicen la película. O sea, tú tienes que tener tu película montada. Y es parte de, porque obviamente tú tienes que crear algún tipo de versión exagerada de tu vida, que la gente encuentre interesante, porque así como uno es, pues quizás uno es un aburrido, whatever. Tú buscas manera de crear tu película. Y eso pasa mucho en la industria de la música, en la industria del reggaetón, tú sabes. O sea, los corillos grandes que todos se visten igual squad. Y de repente todo el mundo con el squad. Y eso pompea, eso deja, ¿sabes? La película crea algún tipo de validación. Porque la gente está viendo, espérate, como que tú tienes como que un corillito, yo te estoy viendo en sitios. O eso de esa estrategia de redes sociales es la película. Como que piénsalo, que tú estás constantemente tratando de comunicarle al mundo lo cangri que tú estás haciendo las cosas. Y hay un elemento de exageración que no necesariamente tiene que ser un elemento de deshonestidad, porque al final del día somos artistas y estamos tratando, ¿verdad?, de, es un tipo de escapismo.
Claro.
So, eso. O sea, no le tengas miedo a poder crear esta versión hiperbolizada de lo que tú quieres ser.
Súper. Silvino, ¿alguna última palabra para ir concluyendo esta súper conversación? En verdad, estuvo bien bueno. ¿Tienes algún advice, tips para alguien que quizás está empezando a moverse o está empezando a crear su visión artística y eso?
Pues mira, lo primero que yo les recomiendo es que le den like a todas nuestras páginas. Importante. En las redes sociales. Nosotros somos Starving Artists. Y en las redes sociales estamos como Starve Artists, S-T-A-R-V Artists. Nos pueden encontrar así en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y en nuestro website, starveartists.com. Y ahí vas a obtener toda la información de los servicios que nosotros brindamos y el contenido que nosotros tenemos. ¿Sabes? Si no te interesa comprar nuestros servicios, puedes ver nuestros videos y educarte. Puedes leer nuestro blog. Puedes recibir nuestro newsletter. So siempre hay maneras de mantenernos en comunicación contigo. Y a la orden, en realidad. Te agradezco muchísimo esta conversación. Estuvo súper nítida, mano. De verdad que súper nítida.
Pues, mano, Corey, esto ha sido Dulce Compañía. En el día de hoy he tenido a Silvino de Starving Artist. Muy agradecido de tenerte aquí. Y gracias por escuchar. Y si están viendo este video, pues gracias por verlo. Porque, hey, esto es lo cool de hacer esto multimedia.
Está brutal.
Este podcast está disponible en audio y en video. So, ya saben, esto está en audio en su aplicación de podcast favorito. Y en video en mi canal de YouTube, Ángel González TV. Esto ha sido Dulce Compañía. Y nos vemos en el próximo episodio.
Looking for more than just pain relief? At Ability Chiropractic, we help your body do what it was designed to do, heal naturally. Our doctors focus on spinal and nervous system alignment to restore balance, energy, and overall wellness. From infants to grandparents, families across Columbus are discovering that true health starts from within, not from a prescription bottle. Experience what natural healing can do for you. Book your appointment today at AbilityChiro.com. That's AbilityChiro.com.
CODA salutes those who served. Veterans ride free Tuesday, November 11th. And every other day of the year, our veterans and active duty military personnel get a 50% discount on all fares. It's all part of CODA's ongoing commitment to show appreciation for your selfless service. To ride at no cost on fixed routes, tell your bus operator that you're a veteran or use code VET2025 in the app to use CODA Plus. Veterans ride free on Tuesday, November 11th for Veterans Day. Veterans get a 50% discount every day on CODA. Plan your ride and learn more at CODA.com/trip planner.